Hola, esto es Entre Líneas, descubriendo lo que no se dice,
explorando los temas que se esconden entre líneas. Yo soy Denise Serrano
y te invito a que me sigas en Instagram Entre Líneas con Denise,
donde vamos a explorar temas que nos explican en la superficie. Quiero inspirarte a que tú como oyente pienses críticamente a cuestionar las narrativas y busques respuestas en los espacios entre líneas. Bienvenidos Entre Líneas.
Comenzamos.
Bienvenidos a Entre Líneas. Soy Denise Serrano y el día de hoy estoy muy emocionada porque me acompañan no uno, sino dos rockstars en la industria de los seguros. Ellos son Luis Barrera y Ángel Erro y vamos a platicar y aclarar algunas dudas que tenemos acerca de los seguros. Bienvenidos chicos, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Denise.
Pues aquí estamos platicando acerca de las cosas que no se hablan a simple vista, pero me gustaría empezar contigo, Luis. Sé que tienes más de 10 años en esta industria, pero me gustaría que nos compartieras un poquito cómo llegaste a esta profesión que es la industria de los seguros.
Bueno, pues llegué hace casi 15 años de rebote, como la mayoría de los agentes de seguros, buscando una oportunidad de emplearme, no tanto porque quisiera ser agente, sino por buscar un empleo. Y la vida me quería ahí. Ahí me quedé ya desde hace casi 15 años.
A mí me dijeron hace unos meses, esta carrera no la elige, sino que te elige. Cuando dices de rebote, te refieres que de alguna manera llegaste y te acomodaste ahí, ¿no?
Yo, bueno, hasta el día de hoy quiero pensar que mi segunda generación en este negocio va a ser diferente, pero nadie nace queriendo ser agente de seguros o que voy a ser de grande agente de seguros, entonces por eso digo que es de rebote, ¿no?
Ok. Y tú, Ángel, yo sé que tú tienes pocos años apenas en el ramo de los seguros, pero tu background o tu historial profesional es más que nada en el área financiera. ¿Tú cómo llegas aquí a ser agente de seguros?
Igual que Luis, bueno, yo en mi caso, pues de 2 años de insistencia por parte de 2 directores distintos. En mi caso, pues no estaba en mis planes ser agente de seguros, pero de tanto que me insistieron, pues dije, pues voy a probar. Estaba en una etapa de mi vida donde andaba buscando otra propuesta de empleo y pues dije, vamos a ver qué tal ser agente de seguros. Si no, como sea, me regreso al sector bancario.
Ok, yo sé que todos enfrentamos retos en nuestro ámbito laboral, ¿no? Pero en tu experiencia, en todos los años de trabajar en esto, ¿cuál ha sido uno de los retos más difíciles que te has topado tú como agente de seguros?
El principal reto que creo que tenemos en México es que no existe la cultura. Entonces, los agentes de seguros, digo, hasta el día de hoy, la mayoría piensa que somos como
vendedores.
Sí, no somos como la última cuestión en la que pensar, ¿no? Por decirlo de manera bonita. Entonces, digamos que la primer cuestión con la que me topé fue esa. Porque mi familia, amigos, ¿cómo que vas a vender seguros? Okay. Una vez que estás ya dentro de esto, te das cuenta.
El estigma.
Exactamente. Okay. Una vez que te das cuenta de lo grande que es, del beneficio que hacemos en la sociedad, pues te das cuenta que esto es verdaderamente trascendental. Entonces, te pudiera decir que la principal traba, barrera, pues fue creer que esto es grande.
Ok. Y a ti en el área, yo sé que tú vienen como que diferentes perfiles, ¿no? Pero tú, Ángel, en el área financiera o de tu perspectiva financiera, cuando hablamos, ahorita lo menciona Luis, como mexicanos no tenemos este estigma y no es como prioridad. ¿Cuál ha sido el reto más grande que tú has tenido en esto de ser un agente de seguros?
Pues en mi caso concuerdo mucho con Luis porque lamentablemente pues no hay cultura financiera para los mexicanos. Yo en mi caso pues soy licenciado en finanzas y siempre desde que estaba en la carrera veníamos viendo, ¿no?, de que los mexicanos no tienen cultura en muchos aspectos de las finanzas personales, ¿no? Y en este caso también los seguros.
Ok. Esa era una de las preguntas más adelante, pero la voy a adelantar. Como mexicanos precisamente, como no tenemos esa cultura ni de ahorro ni de prevención, ninguna de las dos, es como dices tú, es algo que lo dejamos como en última página y ay, si tengo chance o si puedo, después lo voy a hacer. ¿Qué crees que necesitamos como mexicanos o inclusive la industria de los seguros necesita hacer para poder concientizarnos que es una prioridad y es una necesidad?
En el caso de nuestra empresa como tal, el granito de arena que ponemos, la manera en que lo hacemos es hacerlo sencillo. ¿Cómo? Porque de repente allá afuera todo lo que son cuestiones financieras se piensa que son muy rebuscadas o con lenguaje muy...
técnico, ¿no?
Técnico. De repente si recibes una llamada de alguna institución financiera es... señorita,
muy rimbombante.
Muy rimbombante. Y eso hace que pongamos un poco la barrera, ¿no?
Ok.
Entonces creo que las instituciones de seguros en este caso deben hacer las cosas sencillas. No solo en cómo lo comunicamos, sino el cómo contratamos y el cómo atendemos a las personas. Entonces, ese es el principal reto.
Okay.
Porque de repente, digo, tenemos al vecino país en donde nos llevan cientos de años en este sentido. La principal cuestión o diferencia que tienen las personas o que hacen alusión a es, pues allá es más sencillo. Uh-huh. Y la razón es esa, ¿no? Que pues la experiencia ha hecho que sea más sencillo. Entonces creo que esa es la principal pues cuestión que yo creo que las aseguradoras en México pueden hacer.
¿Pero tú crees que sea algo exclusivo de las industrias o también los negocios? Por ejemplo, tú en tu empresa, ¿tú lo estás haciendo como más personalizado y mucho más sencillo, más digerible para uno como consumidor? ¿Crees que es algo que sea de la par y crees que es algo que se pueda dar?
Sí se puede dar, digo, no nada más en las instituciones laborales, sino también en las escuelas.
Okay.
Que desde niños nos empiecen a hablar de estos temas, de la importancia.
La educación, ¿no?
La educación financiera, el tema de que para qué sirven los seguros. Yo no me acuerdo de ninguna, uh-huh. Estudié negocios internacionales y en ningún momento de la carrera me lo enseñaron.
O en alguna materia, ¿no? Que te dijeran, oh, los seguros son importantes.
Exacto, ¿no? Y cuando llegas a la vida, ves que Juan o Pedro o Rodrigo, pues se quedó en la quiebra o se quedó la familia sin lana por falta de un seguro.
Okay.
Es ahí donde radica, creo que la sencillez que puede, pues, la educación financiera en México ayudarnos, ¿no?
Hoy en la mañana yo lo escuchaba en un podcast, de hecho, donde decía, ¿no? Era de Marcus Dantus sobre la mentalidad de los emprendedores y decía, pues es que a los niños, ¿para qué les sirve la revolución? ¿Quién fue Cristóbal Colón? A lo mejor sí, desde la etapa educativa les dijeran, oye, pues, ¿qué había detrás de las decisiones de alguien, ¿no? En la revolución, el liderazgo y demás, serviría más que realmente el tema...
La pura historia, ¿no?
Correcto. Y una de las dificultades que yo pienso también es también muy generacional, yo pienso.
¿Cómo?
El tema de las dificultades en como aseguradora, uh-huh. Hacer consumidores a las personas, yo pienso que es muy generacional. Por ejemplo, los adultos, bueno, arriba de 40.
ya vamos a empezar.
Qué llevado.
Con las edades, ¿no?
Lo ven mucho como que, por ejemplo, yo que me especializo mucho en el retiro, es, pues el gobierno me va a dar una pensión. Si lo llevamos a los millennials y demás, tratan de vivir muy bien en la hora, ¿sí? Uh-huh. Vivir experiencias, que el viaje, la experiencia y demás, pero no planeamos. Y ya las nuevas generaciones, los más chavitos, en este caso ya de tanta información que hay, que no va a haber pensiones, pues siento que traen un mejor chip que todavía nosotros, ¿no?
Okay. Pues sí, hay mucho todavía que nos falta por crecer y aprender en esto de la prevención y tener asegurado nuestro patrimonio. Me gustaría saber si ustedes pudieran compartirme alguna experiencia o alguna historia de algún familiar, algún cliente, algún conocido, de esas historias terroríficas que todos tenemos, como acabas de decir ahorita, ¿no? Que a fulanito se quedó sin patrimonio, embargó hasta la casa por poder suplir en este siniestro que tuvieron, ¿no? ¿Tienes alguna historia que nos puedas compartir?
Pues más que triste, creo que es una historia pues interesante, porque yo tengo 14, casi 15 años en este sector y uno de mis primeros clientes hace casi 13 años, en ese momento era un chavo de 26 años,
okay.
Contrata su seguro médico, pocos chavos, como dice Ángel, en ese momento, porque lo quiero prevenir, etcétera. Hace no más de 3 años tuvo que hacer uso del seguro médico por un cáncer aquí en el pecho. Y esa previsión que él tuvo hace cierto número de años, sin estar considerando lo que de repente la gente dice, ¿no? ¿Por qué me subió más mi seguro? Es un gasto innecesario, no lo he utilizado, ¿para qué lo sigo pagando? Ya me dijo mi tío allá de Chihuahua que lo deje de pagar. Fíjate que un primo de un amigo me dijo que mejor ahorre y que esa lana la ahorre, la guarde y mejor la guarde si me llego a enfermar. Pues este chavo no pensó en eso.
Okay.
En estos 3 años que lleva de tratamiento, la aseguradora le ha pagado más de 5 millones de pesos en su enfermedad.
¿Y cuánto tiempo tenía con la póliza?
Más de 10 años.
Okay.
Entonces, en este sentido, ni lejos de hacer cuentas de cuánto he pagado contra lo que me ha devuelto la compañía, la aseguradora, yo lo veo como un tema más trascendental, porque nuestro amigo, vamos poniéndole el nombre de Pablo, hoy sigue con su negocio.
Okay.
Sigue con su casa, sigue manejando el mismo carro, porque no tuvo que deshacerse de ningún bien.
Exacto.
Para poder hacer frente a esa enfermedad.
Claro.
Contrario a, y pudiera mencionarte muchas porque todos los días vemos.
Okay.
Hoy, si tú ves una persona haciendo una rifa, lo vemos todos los días, porque tengo que hacerle una cirugía a un primo.
Recaudación de fondos a favor.
Recaudación de fondo, hazme un GoFundMe. Un montón de historias tristes. Uh-huh. En su mayoría se pudieron haber visto de manera diferente si un Ángel o un Luis hubieran llegado.
Claro.
en buen momento, ¿no? Entonces, creo que esa es la trascendencia de lo que hacemos.
Okay.
Y es, cada que yo veo un cliente, pienso que puedo contar una historia bonita si algo llega a pasar, ¿no?
Okay. ¿Y tú?
En su momento, alguien me decía, ¿sabes cuál es la diferencia entre el drama y la tragedia? ¿Sabes cuál es?
No.
Aquí en este caso, pues es el tema de contar con un seguro, ¿no? Porque muchas veces puedes tener un siniestro o alguna eventualidad, simplemente el hecho de que choques tu auto, ¿no? Si lo llevamos a la parte de los autos. Y si tienes un seguro, pues sí vas a hacer el drama y de que, ay, me chocaron y así. Pero realmente no se va a convertir en una tragedia de que tú digas, ay, no tengo seguro y ahora qué hago y los gastos y que ya y que esto. Y
o deja tú eso peor, que te hayas lastimado y hayas tenido que usar algún hospital o atenderte y pues no estás protegido con eso, ¿no?
Correcto, y el tema legal y demás, hablando del tema de autos, ¿no? Ya en el tema de
por decir algo sencillito,
salud,
¿no?
Correcto. Uh-huh. Pero yo sí tengo una historia. En algún momento un cliente me platicaba que él hace 19 años, su niño nació sin algún problema aquí en la tráquea y los alimentos no los podía pasar al sistema digestivo. Y gracias a su seguro, pues tuvieron que hacer todo lo necesario para reconstruirle. Estuvo como 2 meses en terapia intensiva, el niño y todo. El alimento vía inducido.
Uh-huh. Y que les ponen una sondita por el ombligo y ahí le van alimentando, ¿no? Suministrando el alimento.
Y eso fue hace 19 años y él me platicó que todavía fueron casi 2 millones de pesos. Y me dice, yo me acuerdo que pagué un coaseguro de 100 mil pesos teniendo seguro. Dijo, imagínate si no hubiera tenido un seguro y de dónde iba a sacar esos 2 millones de pesos. Y ahorita ya su niño ya tiene 19 años y él es súper fanático de los seguros y siempre anda promoviendo por la experiencia que gracias a sus seguros, pues su hijo está con él, ¿no?
Claro. Sí, pues hay muchas historias, ¿no? Y yo quería que ustedes nos compartieran como que la prioridad que han visto en sus respectivos géneros, ¿no? Yo, por ejemplo, hablabas tú ahorita de un seguro de vida por algo médico, pero, por ejemplo, en algo de retiro, Ángel, cuando comentabas que dependiendo de la generación, las prioridades son diferentes. Los nuevos chavitos ahorita de tener este chip de sí, sí quiero, pero me interesa mucho más que uno, inclusive, que hace conciencia de eso. ¿Qué crees que es una de las cosas importantes que debemos de considerar? Porque dices, el gobierno me va a dar mi pensión y ya voy a tener como vivir cuando ya esté en mi edad adulta, ¿no? ¿Qué no consideramos con las leyes y lo que es en realidad la pensión que vamos a recibir?
Pues en primera va de nuevo a la cultura financiera y el mexicano no se involucra, ¿no? A veces dice, ah, mi retiro y ya que falta poquito, ¿no? Ya que están en los 55, 57, 58, ahora sí dicen mi retiro, ¿no? Pero nunca se informaron y nunca vieron que había ciertos requisitos y que dependían de una ley, de un sistema, y ya a la hora pues ya no pueden hacer nada.
Pues ya que...
Lamentablemente sí me ha tocado casos que a gente le tengo que decir, oye, pues esto lo debiste haber planeado hace 10 años, ¿no? O hace 15. Ahorita pues ya, ¿qué hacemos?
¿No? Ya no se puede hacer mucho, ¿no? A esas alturas. Y sí es algo, volvemos a lo mismo, el aprender, el informarnos y el estar conscientes de que es una prioridad y que es algo que necesitamos, ¿no?
Es que muchas veces no visualizamos, nos enfrascamos mucho en el día a día y la vida y las responsabilidades y demás. Y tan allá no estamos en la vida que no vemos que va a llegar un momento en el que ya no vamos a tener la misma energía, la misma vitalidad. ¿Y de dónde vamos a vivir, no? Más ya los de la ley 97, ¿no?
Sí, que ya las leyes cambiaron y ya no va a ser lo mismo. Ahora, la pregunta obligada es cómo uno como usuario, ¿cómo elige a esa aseguradora? ¿Qué la hace esa compañía digna de recibir mi negocio, mi interés en ellos? En su opinión muy personal, ¿qué creen ustedes que uno debe de fijarse a la hora de contratar una aseguradora o un seguro?
Pero yo tengo, ¿como cliente o como nosotros como agente de seguro?
Como cliente. Acuérdate que ustedes son los expertos y nos están platicando. ¿Qué debo de buscar yo como cliente? ¿Qué es lo que debo de ver como cliente? ¿Qué es importante para yo elegir una compañía de seguros?
Pues yo creo que va a depender mucho del perfil. Yo en mi caso, que soy muy analítico, yo sí checo ciertos indicadores, servicio, oye, respaldo, oye, quién regula, indicadores de rentabilidad y demás. Yo checo todo eso. Va a haber otra gente que va a decir, oye, la persona como que es un centro de influencia y trae trayectoria o es respetado y refiere a alguien, va a decir, ah, pues fulanito lo tiene, pues yo también.
Claro. ¿Y en tu punto de vista?
Desde mi punto de vista, digo, la primera es que revisar que sea una aseguradora que esté regulada, ¿no? Que no sea una empresa...
Patito, pues,
Patito, ¿no?
Luisito,
Y número dos, y creo que es lo más importante y donde radican esas historias de terror, que se acerquen con un agente certificado que tenga esa responsabilidad ante la ley y sobre todo esté capacitado para atenderte. Ya si el agente tiene una empresa que te pueda ayudar más, pues eso es mejor. Pero yo creo que más importante todavía que la aseguradora es con quién lo contratas.
Claro.
Porque esa persona va a estar de la mano tuya en todo el proceso.
Para allá iba precisamente. Es esta responsabilidad que tienen ustedes y por eso los presenté así como rockstars, porque de alguna manera tienen éxito en lo que ustedes hacen ambos. Y me gustaría que me compartieran esta habilidad, esta necesidad y esta el compartir su experiencia como un servicio, como una necesidad de ayudar y ver más allá de ustedes mismos. Pero también ustedes tienen un porqué y me gustaría que me compartieran su porqué. ¿Cuál es su motivación?
Daniela, Luciana y Dante, mi familia.
Tus hijos.
Mis hijos. El realmente hacer un cambio en este mundo, porque ahí va a ser donde van a vivir mis hijos.
Lo que les dejas a ellos.
Lo que les dejo a ellos es ese granito de arena en cada persona que su papá vende una póliza.
Claro.
Pues está dejando un verdadero significado en la trascendencia de este país.
Ángel.
En mi caso, pues como Luis, la parte de mi niño, el angelito, es mi motor y siempre lo ha sido, ¿no? Desde que nació, siempre esté en el banco, esté en pensiones, esté en GNP, en este caso siempre ha sido el motor.
Pues muchas gracias, chicos, por compartir ustedes con nosotros, estar aquí. Con esto concluimos nuestras dudas el día de hoy. Quiero darles mucho éxito, muchas bendiciones, que todos sus proyectos se materialicen y sean exitosos. Y de nuevo, si existe alguna oportunidad de que nos puedan acompañar de nuevo, les abro la puerta para que estén aquí con nosotros. Con esto me despido. Esto es Entre Líneas, soy Denise Serrano. Entre Líneas es un segmento, un episodio donde estamos hablando de todos estos temas que no se dicen a simple vista. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. No olvides que hay mucho más que explorar entre líneas. Sigue nuestras redes sociales Entre Líneas con Denise y suscríbete a nuestro podcast. Entre Líneas es un podcast producido por Denise Serrano. Los espero en el próximo episodio.
Gracias por escucharnos.